Hola a todos. ¿Qué tal? Nosotros seguimos aquí con el capítulo cuarto, el último, bueno, el penúltimo capítulo de la historia de Catalina de Aragón. Vamos a entrar en la etapa de, bueno, sus últimos años. Y vamos a hablar luego al final también de la valoración historiográfica. Abandonando el campo de la política exterior y de las luchas por el poder eclesiástico, parece ser este el momento adecuado para sopesar, aunque sin pruebas documentales efectivas, el impacto personal de todas las circunstancias descritas. Los tres escasos años que Catalina sobrevivió al divorcio estuvieron marcados por el hundimiento y la penuria, además de por la vigilancia estrecha. Una vigilancia estrecha, cuasi prisión, de la reina en las fortalezas de Bedford, Bathken y finalmente en Kimbolton, donde falleció en 1536. Aunque en verdad nunca abrigó especiales ansias de poder en su seno, sí que se resistió con voluntad firme a dejar de usar el título de reina de Inglaterra, y lo llevó hasta su muerte con el objeto de preservar el destino de su hija y heredera, María Tudor, a quien nunca más volvió a ver a pesar de las súplicas desde su primer destierro en el castillo de Bedford. Tan solo su educación exquisita, sus firmes creencias cristianas y su fuerza moral ante la injusticia contra ella cometida parecieron ser sus apoyos en los últimos 15 años de su vida. Años caracterizados por la fuerte lucha contra todos los elementos a su alrededor. De igual manera, y en un somero repaso a su biografía, hay que destacar la total falta de apoyo para su causa entre los ingleses. Salvo en las excepciones que hemos comentado en estos capítulos, y aún así tampoco fueron unos apoyos demasiado fuertes. Tampoco fue un apoyo demasiado fuerte el apoyo de su sobrino, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, ya que ambos reinos parecían más ocupados en los acontecimientos brillantes de la política exterior y en el refulgente brillo del Renacimiento que en prestar socorro a su reina en el primer caso o a su tía en el segundo. Dentro de las valoraciones historiográficas sobre su persona, la misma cuestión denunciada en el párrafo anterior puede servir también de colofón a los estudios que sobre la época y la reina Catalina han sido efectuados desde las dos escuelas historiográficas susceptibles de hacerlo, esto es, la escuela británica y la escuela historiográfica española. La historiografía inglesa suele pasar de puntillas por la figura de Catalina y se centra principalmente en el enfrentamiento entre Enrique VIII y Thomas More, o bien en el propio cisma anglicano, una de las señas de identidad de aquel país. En el caso de la historiografía española, la nueva época marcada por el imperio de Carlos V, especialmente en las perspectivas económicas y políticas, parece haber olvidado el descortés e injusto episodio de la hija de los reyes católicos. Únicamente algunas pequeñas aportaciones procedentes de la historiografía de género han rescatado a Catalina de Aragón de un olvido historiográfico que a la sazón resulta una triste secuela del relegamiento que por motivos políticos y religiosos la reina Catalina sufrió en vida. Y bueno, hemos llegado al final. Realmente no es el final, porque dedicaremos otro capítulo a la batalla de Flouden, donde Catalina estuvo presente dando apoyo moral y apoyo, todo tipo de apoyo, a su rey y a la monarquía inglesa. Y nada, aquí en al final de este capítulo, mcnbiografias.com nos da dos datos bibliográficos, que supongo que uno sea la escuela española, que es Hackett F. Enrique VIII y sus seis mujeres, Barcelona, 1976. Y la otra referencia bibliográfica que nos dan es Morgan Cao, Morgan K.O. The Oxford History of Britain, Londres, Oxford University Press, 1988. Nos vemos en el último capítulo y comentaremos lo de aquella batalla, aquel apoyo que dio Catalina y que fue muy apreciado por el rey Enrique VIII. Aquello, Enrique VIII no lo olvidó jamás, que Catalina en momentos delicados siempre estaba ahí y se podía contar con ella. Nos vemos en el próximo. Chao.